Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Bienvenidos a Política en Directo, gracias por acompañarnos. Les invitamos a que se queden con nosotros en el transcurso de la siguiente hora. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa, y Bere Flores, quien atiende líneas telefónicas. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz. Les saludo y le doy la bienvenida y le reitero la invitación a que enriquezca el programa con sus comentarios. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram. Usted dirige la plataforma, solamente le pido, póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 3311-551962. Saludo a todos los que nos escuchan desde donde quiera que lo hagan, a quienes nos siguen a través de la radio, en las ondas hercianas o de la internet, y a la una de la mañana en estas lluviosas madrugadas. Gracias, gracias a los desvelados por también hacerse presentes cuando escuchan en vivo este programa. El día de hoy, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, habló acerca de un encuentro con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Él se reunió con representantes de esta dependencia federal y platicó con ellos respecto a la cartera de proyectos para llevar a cabo en el próximo sexenio, cuando, si todos se mantienen firme con respecto al resultado de la elección, él esté gobernando Jalisco el próximo sexenio. Pablo Lemus habló acerca del proyecto ejecutivo de la línea 4, de la línea 5. ¿Recuerda usted esta línea 5 del tren ligero? Y digo recuerda usted porque en las campañas todos, no hubo candidato de partido que no hablara del tema de la movilidad, y las coincidencias eran el tramo, la nueva construcción de la línea 4 y una ampliación de la línea 4 y la nueva línea, la línea 5. Bueno, hoy Pablo Lemus habló de esta, de la línea 5. En su momento, Laura Haro, de la coalición PRI-PAN-PRD, Claudia Delgadillo, de Morena y Aliados, también hablaron de construir la línea 5 y, les reitero, ampliar, incrementar el derrotero de la línea 4. Pero hoy Pablo Lemus habló acerca del proyecto, muy particularmente de esta línea 4, y dijo que el costo será superior a los 14,000 millones de pesos. También habló acerca de cómo tiene previsto el financiamiento, es decir, la obtención de los recursos. Recursos de origen federal, recursos de origen estatal. También habló de una parte proveniente de lo que se le conoce como las asociaciones público-privadas, las APPs. Este esquema, que hay que recordar, no ha sido muy positivo, las experiencias no han sido muy buenas, aunque en Tlajomulco tienen otra versión, con el CAT, este centro administrativo Tlajomulco, que construyó Enrique Alfaro cuando llegó a gobernar este municipio. Bueno, con el esquema de inversión público y privada, y finalmente como una cuarta línea de obtener ingresos, Pablo Lemus habló de la aportación de un grupo empresarial, nada más ni nada menos que del GAP, del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que administra el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de esta ciudad. Le comentaba que se reunió con representantes, con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que habló no solo de la línea 5, sino también de otros proyectos, entre los que se encuentra la ampliación de la complicadísima avenida López Mateos, una López Mateos que tiene pues algunos atorones, que de repente se estrangula por horas y que también enfrenta problemas de inundaciones. Bueno, habló de la ampliación de esta y del mantenimiento carretero, así como de la construcción de un puente en la carretera a Nogales. Esto fue parte de lo que adelantó Pablo Lemus respecto a ese encuentro. Pero ¿qué fue lo que dijo de la línea 5 cuando estaba en campaña? Él dijo que la línea 5 estaría tocando algunos municipios y mencionó el de El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, una obra que aseguró en campaña Pablo Lemus estaría lista antes del Mundial del 2026. Dijo que se comprarían 20% más unidades de transporte público para que pues se resuelva también el problema de la gente que luego dice, pues tenemos nuevos modelos como mi macrobús, mi macroperiférico, pero la distancia entre uno y otro no es la adecuada, hay que esperar muchos minutos, hasta 30 minutos. En esta ruta del tren ligero iniciaría en el municipio del Salto, abarcaría Tlajomulco en la zona del aeropuerto Tapatío, de Tlaquepaque en la zona del Álamo, llegaría a la Minerva, al Parque Agua Azul, para terminar su recorrido en el Estadio Akron, esto en el municipio de Zapopan. Fue parte de lo que desde campaña delineó el entonces candidato, ahora virtual gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, con respecto a las obras importantes para Guadalajara y para la movilidad en la zona metropolitana. El día de hoy también como información relevante tenemos el cierre del ciclo escolar. 1.6 millones de estudiantes de nivel básico en la entidad, el día de hoy concluyeron su cierre, concluyeron su plan de estudios y se da por terminado el ciclo escolar. ¿Sabe usted? Es una cantidad muy importante de profesores y de personal administrativo, de intendencia, los que tienen que formar parte en la nómina de la Secretaría de Educación en Jalisco, que es la nómina más abultada, más fuerte, porque son más de 81,000 profesores y profesoras los que imparten planteles de educación básica. Allí dan su cátedra, su atención cada día, cada tarde, mañana o noche, según sea el horario de estos más de 13,365 planteles. Muchos de ellos tienen dobles turnos, planteles en las mañanas, funcionan como con un número de escuela o con una razón social diferente, y por la tarde a veces son administrados o dirigidos por la misma titular o el mismo titular, no siempre es el caso, pero lo importante, repito el dato, es que hoy se cierra el ciclo escolar para 1.6 millones de estudiantes de educación básica. El cierre, la ceremonia se llevó a cabo por la colonia Santa Margarita, esto es en el municipio de Zapopan, y hablo del tema porque hay en algunos padres de familia malestar por el hecho de que con motivo del año electoral y del proceso que nos llevó a las urnas el pasado 2 de junio, en el estado de Jalisco se anunció que no se estaría adquiriendo los uniformes y los útiles de este programa de útiles escolares precisamente por el tema electoral. Zapopan, con recursos propios, sí va a proveer a los estudiantes y por lo tanto a los padres de familia de estos recursos tan importantes, pero en otros municipios no es así, no habrá recurso dado por el estado o por el municipio para los padres de familia para apoyar en lo que significa el regreso a clases. Hay padres de familia que dicen que entre útiles y ropa tienen que, uniformes escolares, tienen que gastar una muy, muy buena cantidad. Hay que aclarar que en lo que se refiere a los uniformes, aquí hago la precisión, Zapopan con propios recursos sí estuvo trabajando en el tema y se les podrá dotar de ello. En la ceremonia el día de hoy, en lo que se refiere al cierre del ciclo escolar, Juan Carlos Flores Miramontes, el titular de educación, dijo que los niños que egresen de primaria, que egresan de la primaria, tuvieron un cambio importante porque a ellos les implicó un gran reto la pandemia por COVID-19 que vivimos, y dice que en esta ceremonia en Zapopan, de acuerdo con el calendario del nuevo ciclo escolar, se estará como arranque marcando la fecha el 26 de agosto próximo, en tanto que el término del siguiente ciclo escolar será el día 16 de junio. Pues así cierra, así clausura, concluye oficialmente el ciclo escolar para Jalisco. una cantidad muy importante de jóvenes que estarán egresando y papás preocupados por saber a dónde los llevan, a dónde los inscriben para que no estén prácticamente desatendidos o sueltos o generando algún tipo de estrés cuando no hay posibilidades de que los cuiden de la manera debida. A veces las familias no tienen toda la infraestructura y sobre todo la red de apoyo. Esto último que es lo más importante. Y también de eso habló el secretario de Educación el día de hoy. Por ejemplo, se refirió a los cursos de inglés que son tan importantes en la formación de cualquier estudiante, de cualquier joven que después, cuando egrese de lo que decide estudiar, quiere incorporarse a la actividad productiva, es muy importante que maneje el idioma inglés. Y bueno, le comenté acerca del ciclo escolar, porque hay padres de familia muy molestos, les decía yo, porque no tendrán los uniformes y dicen que les representará una erogación tan importante que no podrán aportar la cuota voluntaria. Téngalo por seguro que cuando inicie el próximo ciclo escolar vendrá este tipo de señalamientos y de presión y de molestia. Otro dato que habría que agregar, importante con relación al tema, es que por ley ya en los años subsecuentes no habrá ningún municipio en donde no se distribuyan los útiles y los uniformes escolares en forma gratuita, porque ya quedó establecido por ley y en el presupuesto que están analizando los diputados locales para aprobarse en próximas fechas y ejercerse el siguiente ciclo, tiene que ver con la partida correspondiente que ya está debidamente prevista y calculada. En la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para inhibir y prohibir a los proveedores de bienes y productos que cobren comisiones. Esto ocurrió desde hace algunos meses y, sin embargo, es fecha que establecimientos comerciales siguen cobrando cargos a los consumidores. Las autoridades anuncian que una vez que arranque el próximo gobierno tendrán operativos especiales y tendrán sobre todo mucho énfasis en que se cumpla lo que se marca en este sentido con leyes que fueron aprobadas para usuarios de medios de pago como tarjeta de crédito y que les cargan comisiones adicionales. Y esto lo menciono porque me llamó la atención que hoy Claudia Sheinbaum, entre las temas que abordó, que sin duda el relevante, el más importante el día de hoy, que tiene que ver con las reformas al Poder Judicial, con la apertura que están mostrando desde la presidenta de la Corte, Norma Piña, para el diálogo, es una insistencia de parte de los expertos y de los conocedores de colegios y barras de abogados que se tiendan puentes y que se atienda para que lleguen los mejor calificados, no los más populares. Pero Claudia Sheinbaum hoy hablaba de que estará creando la figura de representantes anticorrupción, una especie de fiscales, una especie de árbitros que estarán alertas, atendiendo todos los temas donde se puedan detectar asuntos de corrupción. ¿Recuerda usted también el proyecto que en campaña habló de un organismo anticorrupción diferente? Bueno, pues son los temas que hoy se están abordando con relación a la propuesta de Claudia Sheinbaum y lo que plantea hacer una vez que arranque su periodo en octubre próximo. En el caso de las reformas al Poder Judicial, ella le mandó un mensaje hoy a Norma Piña, a la presidenta de la Suprema Corte, ya que participó en un diálogo de la reforma judicial. Seguramente usted a estas horas del día ya sabe lo que Norma Piña dijo, insistió en que no era la mejor propuesta la que se estaba impulsando y pidió que se tuviera la apertura para reconocer o reconsiderar. Pero dijo Sheinbaum Pardo a Norma Piña que si quiere volver a reunirse, pues será en un parlamento abierto y que sea organizado por los coordinadores parlamentarios del partido Morena. El diálogo, dijo Claudio Sheinbaum, siempre existe. En este aspecto, pues quiso poner una precisión respecto al mensaje de la presidenta de la Suprema Corte, porque dijo: nosotros nunca nos vamos a negar, refiriéndose al diálogo. Y además señaló: el asunto es que ya está en manos del legislativo esta reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Dijo que Norma Piña participó en forma personal en un diálogo de la reforma judicial y que ese diálogo se llevó a cabo como se tenía previsto, que fue un proceso largo desde la campaña, y en esta etapa los legisladores están atentos a escuchar las diferentes voces. Dice que el asunto es tener diálogo, no cerrarse a lo propuesto y mejorar la iniciativa. Fue una conferencia de prensa la que ofreció en un hotel en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y allí estuvo reunida con 150 banqueros de diferentes partes del mundo. Claudia Sheinbaum rechazó que con la reforma lleguen al Poder Judicial improvisados, como están advirtiendo los ministros y la propia Norma Piña. Dice que no es así. No cree que lleguen improvisados, que es falsa esta lectura de la iniciativa. La reforma al Poder Judicial, dijo la virtual presidenta de México, que se presentó, va a fortalecer este poder y también va a fortalecer el Estado de Derecho. Finalmente subrayó que el pueblo puede elegir a sus representantes. Un juez que es electo, dijo Claudia Sheinbaum, electo por el pueblo, es un juez más autónomo, un juez que no se va a prestar fácilmente a que alguien le diga, haz esto, ni del gobierno, ni del sector privado, ni de ningún lado, porque sabe lo que le corresponde. Entonces, la reforma, insistió finalmente, fortalece la autonomía del Poder Judicial y el Estado de Derecho. Reiteró Claudia Sheinbaum estas dos afirmaciones. Sobre el tema, el presidente se pronunció sobre esta petición de hecha por la ministra con relación a la reunión con él y con Claudia Sheinbaum, y dijo el presidente que él descarta un encuentro con Norma Piña porque ya entregó su propuesta al Congreso, ya no está en su esfera, es asunto que está en el legislativo, y dice que en todo caso busque una reunión con la secretaria de Gobernación, podría reunirse con ella, con los demás ministros, y que sigan avanzando, pero lo importante, dijo el presidente, es que se concrete la reforma. También al presidente el día de hoy se le preguntó acerca de los 100 puntos, 100 compromisos. ¿Recuerda usted cuando arrancó su sexenio que hizo una mención de 100 objetivos que se trazó para lograr en el sexenio? Hoy habló del tema y dice que de los 100 solamente le quedan por cumplir dos quedan pendientes. El que tiene que ver con el asunto de Ayotzinapa, la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el que tiene que ver con la descentralización. En la rueda de prensa que ofreció el Palacio Nacional, él dijo que ya entregó un informe sobre los avances de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, envió el informe y quiere avanzar y tener con los padres de familia la apertura para que ellos cuenten con el reporte y con todos los datos recabados en su sexenio. Pero sí reconoció que no se alcanzó al compromiso de llegar a la justicia. Falta este tema, el de los padres de familia. Y por otra parte, en cuanto a la transición, dijo que espera que sea totalmente ordenada, una transición muy ordenada, muy clara y sobre todo realizada de forma responsable. Dice que no va a heredar compromisos a su sucesora y en el caso de que así fuera, le pedirá que considere en el presupuesto entrante esos temas pendientes de su administración para que pueda terminarlos. Este es el afán y esta es la petición de López Obrador, en todo caso, dice, si lo hubiera, para su sucesora. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Esta madrugada falleció el papá del gobernador Enrique Alfaro. Me refiero a Enrique Javier Alfaro Anguiano, quien estaba a días de cumplir 82 años de edad. Él se graduó en el año del 67 como abogado, inició su carrera política en la Federación de Estudiantes de Guadalajara y llegó a desempeñarse como rector de la Universidad de Guadalajara. Dice la Casa de Estudios que destacó durante su gestión con la institución de la Feria Internacional del Libro, que fue cuando arrancó esta feria, la más, entre las más importantes del mundo, y fue cuando se obtuvo en el periodo de Enrique Alfaro Anguiano el decreto presidencial que declaró la Reserva de la Biosfera a la Sierra de Manantlán. El gobernador estaba de vacaciones, posteó en sus redes sociales que estaría regresando para atender los funerales y pues a la esfera política en todos los sectores pues se han externado las condolencias por el fallecimiento de su padre, un Enrique Alfaro, que escribió con suma pena la partida de su padre, quien ya tenía años que estaba agobiado por una enfermedad. Vamos a ir a la línea telefónica. Esta tarde saludo al regidor de Morena en Zapopan, Alejandro Puerto, y lo buscamos, regidor, para que nos hable acerca de las novedades, tal como acordamos en la última entrevista que tuvimos, una entrevista, por cierto, hace poco, creo que menos de 2 semanas, cuando el Ayuntamiento de Zapopan emite un comunicado dando a conocer que la Fiscalía no encontró delito en el caso de la inversión de los 300 millones de pesos en el Banco Accendo, y también en ese comunicado de prensa reiteraba que se están haciendo las gestiones para que reingrese el recurso a las arcas municipales. ¿Qué novedades tiene? Y muy buenas tardes, Alejandro Puerto.
Esperanza, buenas tardes. Pues lamentablemente no son buenas noticias. Hoy hicimos público una información que el pasado 20 de junio de este año, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito revocó una suspensión definitiva que se le había otorgado al Ayuntamiento de Zapopan por un amparo que presentó, que fue la única estrategia jurídica que instrumentó la sindicatura del ayuntamiento, supuestamente para recuperar los 300 millones de pesos. Esta revocación de la sentencia quiere decir que el dinero de Zapopan, los 306.721.190 pesos con 40 centavos, los va a utilizar el IPAP para liquidar a otros acreedores de Banco Accendo. Muy lamentable la situación en la que pusieron Pablo Lemus y Juan José Franje a las arcas municipales. El tribunal colegiado, así como el juez que resolvió en un principio en contra de este amparo, consideran que la estrategia que presentó sindicatura pues no iba tendiente a la recuperación del dinero, sino únicamente a ser llamados al proceso de liquidación del banco, ya que de cierta manera se retuvieran los 300 millones invertidos y que no se utilizaran en el proceso de liquidación que marca la ley. Sin embargo, pues el tribunal ya resolvió que esta petición no tendrá cauce. En consecuencia, pues los 306 millones de pesos serán utilizados para liquidar al resto de acreedores del Banco Accendo, que son sus trabajadores y otro tipo de inversionistas. Y en la estrategia jurídica que presentó sindicatura, pues simplemente fue endeble, ineficaz y burda, pues no solamente no era tendiente a recuperar el dinero, sino que pues prácticamente no teníamos nada que hacer en el proceso de liquidación del banco.
En el comunicado de prensa al que hago referencia, emitido por el Ayuntamiento de Zapopan con respecto a Accendo y sobre todo lo que comunicaba de que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y la Fiscalía General de la República determinaron la inexistencia de cualquier conducta delictiva por esta inversión, además de pregonar una exoneración, también se hablaba de que había infundios por parte y claramente mencionado usted, regidor Alejandro Puerto, por ser quien destapó el tema y quien presentó de inicio la denuncia y otras más.
Sí, lamentablemente, mira, hicieron mal uso de los canales institucionales del ayuntamiento para lavarse las manos y no asumir su responsabilidad. Se quieren hacer pasar por inocentes cuando en realidad hay un hecho consumado que ya lo resolvió un tribunal colegiado, y es el hecho de que hay 306 millones de pesos públicos, pues perdidos, ¿no? Que ellos depositaron en un banco y que ahora ese dinero se irá para liquidar a otros acreedores. Aquí quien sale perdiendo es la gente de Zapopan. Y se quieren hacer ver como inocentes, pero con puras mentiras, porque si bien la fiscalía puede decir que no hay delito que perseguir, pues eso no quita la responsabilidad a ambos alcaldes de responder penal o patrimonialmente. Recordemos que una fiscalía pues simplemente no puede exonerar a nadie. Puede archivar una investigación, pero esto es después de haberla realizado, no la puede haber hecho antes. Yo en estos días mandé a la fiscalía un oficio, una promoción para solicitarles dos cosas. Uno, que me hagan saber del acuerdo mediante el cual supuestamente exoneran a Pablo Lemus y a Juan José Franje, pero también les pedí que lo citen para hacerles su lectura de derechos y que declaren como involucrados principales de este desfalco. Porque si bien en la primera denuncia pues se les pide investigar el delito de uso o mal uso de atribuciones públicas, pues también hay otros delitos que se pueden reconfigurar o que se pueden investigar, como es el de peculado y el de enriquecimiento ilícito.
Si usted, regidor Alejandro Puerto, le está solicitando al Ministerio Público que los llame a rendir cuentas, ¿significa entonces que no se está dando por cerrado el caso?
Para nada, el caso sigue abierto porque hay tres denuncias. La denuncia que fue desechada, por la cual Juan José Franje dice que fue exonerado, pues es una denuncia inicial que se presentó en la sede estatal de la Fiscalía. Sin embargo, hay una tercera denuncia presentada en la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, y es esa a la que se le ha pedido al Ministerio Público pues que nos dé avances, ¿no?, de cómo va la investigación.
La inversión que hizo Zapopan en su momento en el Banco Accendo, ¿tiene comparación con lo que se invirtió en gobiernos emanados de Morena? Porque esto lo dijo aquí en micrófonos de Radio Metrópoli Juan José Franje como un argumento de justificación, que no fue la única entidad pública, el Ayuntamiento Zapopano, sino otros gobiernos en donde también al frente estaba otro partido, como es en este caso Morena, que ahora siendo oposición en Zapopan son los que denuncian y están hablando de la responsabilidad de los que decidieron invertir, un tema que no pasó por el cabildo como se supone que marca la ley.
Es un pretexto y es verdaderamente vergonzoso que lo diga, porque basta ver, por ejemplo, lo que hizo la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad tenía dinero en Banco Accendo, sin embargo, al advertir que este banco tenía problemas de liquidez y de capitalización, siguiendo el protocolo de revisar los índices que publica la Comisión Nacional Bancaria de Valores, retiró el dinero. Aquí, ante lo que estamos, es ante una conducta atípica, porque Banco Accendo es uno de los bancos en los que más dinero tenía el ayuntamiento, que más constantemente aumentaba el capital de la cuenta y del que Pablo Lemus jamás hizo un solo retiro. Y que incluso cuando inició el proceso de liquidación, en lugar de retirar el dinero, Pablo Lemus simplemente firmó los estados de cuenta sin poner ninguna objeción en contra del manejo que estaba haciendo el banco de los recursos públicos. Nosotros hemos dicho que la estrategia correcta para recuperar este dinero era presentar una solicitud formal para iniciar el proceso de insolvencia contra Banco Accendo ante la Comisión Nacional Bancaria y el IPAP, y en paralelo responsabilizar penalmente a los involucrados, que incluía a los funcionarios públicos, en este caso a la tesorera, como a los funcionarios del banco por la mala gestión y posible malversación de los fondos públicos. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Lo que hicieron fue esconder el tema hasta que lo hicimos público. Ellos tuvieron un año este tema archivado, sin informar al Pleno, sin informar a la ciudadanía, y pues mientras seguía corriendo la liquidación de Banco Accendo, y este dinero pues estaba ya prácticamente perdido, porque, insisto, además de esa conducta típica que es no hacer retiros de una cuenta bancaria de dinero a la vista, pues está que la defensa jurídica de sindicatura era pura simulación.
Regidor Alejandro Puerto, conocedor de la historia relacionada con esta lamentable inversión y con este quebranto al municipio. La ley incluso prevé, cuando hay menoscabo de la hacienda pública, que procede juicio político. ¿Por qué no recurrir a otra medida?
No está descartado, pero qué bueno que lo mencionas, porque forma parte de por qué no puede haber exonerados en este tema. Porque aunque haya, aunque no se lleven a cabo acciones penales en este momento, no quiere decir que este tema ya quedó cerrado. Vamos a ver más adelante si recurrimos a esa instancia, también a ver si hacemos comparecer a los involucrados, pero de inicio pues vamos a seguir insistiendo en que la Fiscalía nos ayude a realizar las investigaciones pertinentes, porque tanto Pablo Lemus como Franje deben de responder patrimonial o penalmente por este tema, porque ellos son los encargados de procurar que los recursos públicos se gasten con honradez y con eficiencia, y que no pongan excusas en que no sabían que este banco pues está está a punto de ser liquidado porque la evidencia es pública y notoria, ¿no?
¿Qué dijo al respecto durante todo este proceso la tesorera, la responsable de hacer la transferencia y la inversión?
Ella dijo que la responsabilidad era de la Hacienda Pública. Nunca quiso especificar quién le dio la instrucción de hacer este depósito en este banco. Sin embargo, pues la Hacienda Pública la componen el presidente, el jefe de gabinete, el encargado de administración y ella como tesorera. Entonces, hay cuatro responsables muy visibles que deben de responder ante la ley.
A los ojos de la Contraloría Municipal no hubo tal situación porque el asunto fue visto como un asunto menor. ¿Qué decir al respecto? ¿Allí cuál es el problema? ¿La interpretación que se hace de la ley o una Contraloría muy a modo?
No, la Contraloría es una cuota de la tesorera. El actual Contralor es del equipo de la tesorera. Creo que incluso tienen vínculos de haber laborado en instituciones bancarias y financieras. Entonces es imposible que vaya a ser una investigación independiente. Es un problema de diseño institucional donde lamentablemente pues ese tipo de instancias gubernamentales pues no están verdaderamente ciudadanizadas, sino que responden a la lógica de la protección, de la impunidad y del compadrazgo.
Alejandro Puerto integrará la legislatura local próxima. ¿Está entre sus prioridades el tema de Axendo?
Sí, mi principal prioridad en estos momentos es que ese dinero se recupere y que los responsables paguen por esta irresponsabilidad.
¿Algo más que agregar?
Nomás insistirle a tu audiencia que no se dejen engañar por estas versiones de supuestas exoneraciones. Es de verdad muy, muy vergonzoso y nos debería de preocupar que se quieran hacer pasar por inocentes personas que desaparecieron 306 millones de pesos de un ayuntamiento. Y esto no lo digo yo, ya lo dijo el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito. Los 300 millones de pesos que Pablo Lemus invirtió en Banco Axendo se van a utilizar para pagarle a acreedores del banco. Es un destino ilegítimo, es mal uso de atribuciones y mal uso de los recursos públicos.
Regidor, hay un par de llamadas donde dicen, pregúntale cómo van las impugnaciones de Morena.
El tribunal va un poco lento. Situación que no nos sorprende, aunque sí nos indigna. Esperamos que resuelvan muy pronto. Esperemos también que nos dé la razón, no solamente en la impugnación a Guadalajara y la gubernatura, sino también algunas impugnaciones que están en curso sobre la asignación de diputados por la vía de representación proporcional, porque tramposamente el IEPC le asignó un diputado más a Movimiento Ciudadano para garantizarle una supuesta mayoría que pues no ganó en las urnas.
Gracias por esta entrevista, regidor Alejandro Puerto, al diputado local electo por el Partido Morena.
Gracias a ti, Esperanza, como siempre, y saludos a toda la audiencia.
Muy buenas tardes. Es Alejandro Puerto, regidor de Morena en Zapopan, quien ha estado desde la denuncia con la inversión fallida de más de 300 millones en el Banco Axendo en todas las acciones para que se trate de recuperar el recurso, pero sobre todo que se castigue a los responsables de este quebranto al municipio de Zapopan. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Don Ramón Mendoza es de los que escribió acerca de las impugnaciones en Jalisco. Dice que hablo bien de Pablo Lemus. Bueno, no es hablar bien o mal, hay que informar y es muy importante hablar de los proyectos en materia de comunicaciones y transportes, inversión en carreteras y en movilidad. Óscar Navarrete, ¿cuándo se sabe si quedó Pablo Lemus o no como gobernador? Cuando se emita el fallo de las autoridades judiciales, es decir, que hay que esperar todavía un par de semanas. Pedro Gómez, el gobernador anterior, hizo obras muy malas. Quitó un carril al periférico, lo estranguló. A ver qué dice Pablo Lemus. Bueno, eso del carril estrangulado para precisamente mi macroperiférico, esa ya no tiene reversa. Y Pablo Lemus, por supuesto, que apoya ese proyecto de Enrique Alfaro. Y hay que decirlo, hay usuarios que dicen que es muy buen servicio en lo que se refiere a ir de un punto a otro por esta, la vía del periférico, pero que el aspecto negativo es el tiempo que tardan uno y otro camión o peribús en pasar, muchos minutos que tienen que esperar en ocasiones. Carmen Prisú escribe: eso de que no les den los uniformes a los padres de familia con el pretexto de que estaba el proceso electoral, dice, se está adelantando la pensión del gobierno federal, no es pretexto, ese dinero para los uniformes lo había. ¿Recuerda usted que hace unas semanas le comentamos acerca de lo que estaba pasando en el Ayuntamiento de Guadalajara con respecto a una regidora que cambió de partido, que era de MC y se fue a Morena, de Cecilia Maribel López Haro? Ella solicitó su licencia al cargo, se venció la licencia el 3 de junio y desde el 3 de junio, ya pasó más de un mes, no puede volver a su puesto de regidora. De acuerdo al ayuntamiento y lo que el presidente municipal dijo, estaba en manos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinar y resolver el problema. El Instituto Electoral también batió y dijo que no era su responsabilidad. Bueno, el punto es que el día de hoy Morena está dando a conocer los documentos donde la Justicia Federal ampara a la regidora para que regrese al cargo, una suspensión provisional otorgada por el juez sexto de distrito en materia administrativa y del trabajo. Sin embargo, un comunicado de prensa que emite Morena dice: para el Ayuntamiento de Guadalajara no es suficiente, puesto que siguen sin acatar el ordenamiento, dejando por escrito en diversos oficios circulados en el ayuntamiento mencionando que a quién le pertenece este derecho, basándose en una medida cautelar de un tribunal electoral que le conceden, en este caso al regidor saliente, Armando Aviña Villalobos, quien, por cierto, también en este comunicado que emite Morena dice: no obstante la orden emitida por el juzgado, el ayuntamiento le gira un retroactivo de 80,000 pesos como regidor. También agregan: tal parece que el Ayuntamiento de Guadalajara ya se le hizo costumbre violar la ley, y critica al alcalde interino y al secretario del ayuntamiento por mantener esta actitud de cerrarle las puertas a la regidora para que regrese a su cargo. Se están quejando de Juan Francisco Ramírez Salcido y afirma Morena viola la ley, no cumple con esta orden emitida por el juzgado sexto de distrito en perjuicio de la regidora que solicitó licencia, se le venció el 3 de junio, pero no le midió esta parte, decide cambiar de partido político y dice MC, pues no, ya no eres de los nuestros, y la están haciendo batalla. Raúl Castro nos llama para decir que los nuevos ministros que llegaron con la 4T, la ley no es ley. Ellos hacen lo que el presidente les ordena. Para ellos, la Constitución es lo que diga López Obrador. Olga Medina: la gente como Fran Jay, como Pablo Lemus, saben cómo hacer fraudes, saben cómo hacer negocios, quedaron exonerados. Bueno, esto te está todavía entre comillas, es decir, habría que ver que hay tal exoneración. Dice que a ojos vistos ese dinero, así como inversiones dudosas, la renta sobre precio de patrullas, la inversión del carrusel y hasta silenciar a un magistrado, Armando García Estrada, a Mariana Fernández, además de el problema con las elecciones, hace que se le exija cuentas a Pablo Lemus. Martín Rodríguez Osuna: esperanza, esa demanda en contra de Pablo Lemus y de Frangé, que salga efectiva y que no sea puro bla, 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 que ojalá sí se llegue a algo. Bueno, el regidor Alejandro Puerto dice que va a seguir con el tema y que él, desde el Congreso local, estará también empujando para que se sancione a los responsables de este quebranto al municipio y sobre todo de estas decisiones indebidas cuando había advertencia de que el problema era grande para la institución financiera que estaba en vías de liquidación. Alfonso Galván nos manda un WhatsApp, dice: desde que tengo memoria cada año es lo mismo, es tiempo de calor, de incendios, de escasez de agua, deseo de que lleguen las lluvias y en tiempo de lluvias inundaciones, en los mismos puntos conocidos, árboles caídos, semáforos descompuestos, hay una falta de planeación, esto es lo que tenemos en común, falta de previsión, no somos proactivos, hay deficiente trabajo conjunto y coordinado, tanto en la esfera estatal como en la municipal, al final todos pagamos las consecuencias, es el precio a pagar. Y por otro lado dice, tuvimos la esperanza del cambio en las elecciones para la reconstrucción del desastre causado por el gobierno en turno, que no se atrevía a atacar las instituciones, lo hizo, que no se atrevería a modificar la constitución y lo hizo, que no se atrevería a atacar los sacerdotes y lo hizo, que no se atreverá a atacar la iglesia. ¿Ustedes creen que suceda? Se comunican para felicitar al regidor Alejandro Puerto y para decir que lo siguen apoyando. Es Oscar Ramos Ríos quien manda el mensaje y le parece importante que persevere en el tema del Banco Axendo. Se comunica la señora Ana Rosa para decir, ya tenemos gasolina de 10 pesos el litro, servicios médicos como Dinamarca, se acabó la corrupción, comenzando con la de los hijos del presidente. No está bonita la 4T, gracias por la inclusión, nos dice la señora Ana Rosa. También Joaquín Ávila escribe para decir que Pablo Lemus todavía no es ratificado como gobernador electo. Me estoy adelantando, dice, hay posibilidades de que se anule la elección por tantas irregularidades que hubo. Dice que le gusta el programa. Bueno, yo insisto, él tiene en sus manos la constancia de mayoría y hasta el momento es el virtual gobernador electo de Jalisco. El profesor Armando Chávez, Pablo Lemus ya está mal de entrada. La línea del tren sigue en Puebla. Descanse el papá del gobernador Enrique Alfaro, un mensaje de condolencias para el gobernador que comunicó, como le comentaba yo en la madrugada, el fallecimiento de su padre. Dice que es una pena, vuelvo a hacer en estos grupos, habla de vigilar lugares de riesgo, ya en otro tema relacionado con las inundaciones, y en el tema de los desaparecidos, lo que está pasando en zonas como Chapala y Periférico, dice que hay tramos de riesgo, se requiere la presencia permanente para evitar la criminalidad, la supervisión. Es Luz Rodríguez que habla también de problemas en ríos y canales, en colonias de Tlajomulco como San Sebastián o El Coli, y en Zapopan como en Rancho Nuevo, Lomas del Paraíso, entre otras, sin mencionar las colonias tapatías. Don Sergio Quesada dice que Norma Piña está protegiendo a los fideicomisos, fideicomisos que tienen 15 mil millones de pesos. Nadie le quita lo bueno, ella la descalifica, dice que es deshonesta. Pregunta, ¿quién cenó con Alito Moreno? Recuerden, entre muchas otras circunstancias. Y respecto al gobernador electo de Jalisco, dice Pablo Lemus, ya quiere que le den presupuesto, quiere la línea 5, de seguro va a invertir en otro Axendo que también esté quebrado. Se hace costumbre estos tipos de decisiones. Me manda un documento don Alfredo García y dice, ¿por qué nuestro país ya ocupa el primer lugar en el índice mundial del crimen organizado? Vamos muy bien, y nos manda precisamente el índice, es información de Economy Informal, es la fuente informativa. Después de México está Myanmar, le sigue Irán y Nigeria, y en quinto lugar Colombia. El señor Felipe Lomelí también escribe. Dice que es el colmo de la mediocridad del presidente que desgobierna el país, pues propone que se puedan postular a jueces y magistrados personas que estudiaron la carrera pero que no tienen experiencia. No basta con la carrera de la noche a la mañana, como el actual fiscal de la Ciudad de México, tal como dice el dicho, paga cacahuates y obtendrás chimpancés. Es lo que ahora tenemos con el gobierno. Y respecto a otros temas, dice el colmo de la mediocridad. Bueno, ya leí este mensaje. Muchas gracias al señor Lomelí por su opinión. Carmen López dice, Esperanza, habla más de el papá del gobernador, de el papá de Enrique Alfaro que falleció. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Estaba por cumplir 82 años, permaneció algunos años enfermo, y entre los cargos que ocupó administrativos y directivos, mencioné que estuvo en la Universidad de Guadalajara, también fue miembro de la Comisión de Reglamentos del Consejo General Universitario, fue miembro de la Comisión de Educación, fue secretario de la Escuela Preparatoria número 4 y director de la Preparatoria número 4, también representante de la Rectoría en la Comisión de Administración de la Escuela Preparatoria 4. Fue secretario general y rector en la Universidad de Guadalajara de abril del 83 a marzo del 89. Que descanse en paz, don Enrique Alfaro Anguiano. Lulú López dice, ¿por qué no van a reunirse con Norma Piña? Bueno, en síntesis, porque dice tanto el presidente como Claudia Sheinbaum y los morenistas que se equivocó de cancha, que el tema ya no está en esa esfera, que lo vea en el legislativo. Y para despedirnos, informarles a usted que el presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, presupuesto que va a ejercer el año entrante, el consejero Wiki Espadas, dijo que el diseño del presupuesto exige ceñirse de manera estricta a criterios de racionalidad en el gasto y por lo tanto habrá una revisión exhaustiva de los proyectos que tiene este instituto. El día de hoy se abrieron los trabajos para la revisión y el consejero dice que se trata de dinero público para dar un servicio a la ciudadanía. Por eso habrá escrúpulo en la revisión. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.